Hoy en día todo el mundo habla de la marca de la bestia, de que aparecerá algo en la frente de las personas. Dentro de poco estaremos buscando la marca de Cristo. ¿Será que va a aparecer algo en el corazón o una pequeña cruz en las personas?
Misión 66. Descubriendo lo desconocido. Usando lo conocido. Aprendiendo. Tomando acción para el recorrido por la vida. Estamos llegando a un nuevo recorrido en nuestra aventura. ¿Cómo estás, David?
Muy bien, Kimberly. Estoy muy expectante para este día y preparando mis preguntas. ¿Cómo estás, Johnny?
Muy bien, David. Y quiero decirte que estamos a mano. Mientras tú preparas tus preguntas, yo preparo mis respuestas.
Este episodio se las trae. Aquí llegamos con una nueva exposición de Gálatas. Esta vez en el capítulo 6, terminando la serie, y tenemos un asunto muy importante ahora. Las orientaciones del espíritu, sentido común y equilibrio es el tema.
¿Quieres saber quién es el que ama a Dios? Todo el mundo siente amor, por supuesto. Pero el que no ama a su hermano, al que ve, no puede amar a Dios a quien no ve. La capacidad de amar se nos concede a través del fruto del espíritu. ¿Conoces tus deberes? ¿Qué es el fruto del Espíritu? Acompáñanos a descubrirlo en esta emocionante aventura de Misión 66.
Si esta es tu primera vez con nosotros, te cuento que estamos en el recorrido por la carta de Pablo a los Gálatas. Y si ya has estado con nosotros, seguimos en Misión 66 descubriendo las claves que se encuentran en esta carta y ya te habrás dado cuenta que hay un ambiente de fricción. Pablo les habla de manera muy dura. En el capítulo 1, él dice que no hay otro evangelio y dice que el que predica un evangelio diferente debe ser maldecido, insistiendo en la necesidad de que las personas asuman una posición.
En el capítulo 2, Pablo reprende a Pedro explicando sobre la ley y la promesa, diciendo claramente cuál es la gran diferencia entre el nuevo y el antiguo pacto.
Y en el capítulo 5, él habla de la guerra entre la cuestión de la ley y de la gracia, en seguir una vida sujeta a las obras de la carne o una vida por el Espíritu.
Cuando llegamos al capítulo 6, es sorprendente porque Pablo cierra con broche de oro. Y lo que llama nuestra atención es que esas virtudes vinculadas al Espíritu se manifiestan claramente en la vida de Pablo. Observen el sentido común, el tacto, el equilibrio cuando el apóstol aborda las conclusiones de la carta a los Gálatas. Él lo hace todo de manera muy sensata y extremadamente equilibrada. Así que Pablo empieza el capítulo 6 con una lista de recomendaciones con dirección nítida, clara. El versículo 1 dice:
Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Piensa en ti mismo, no sea que también tú seas tentado.
Interesante. Los gálatas tienen problemas. Existen entre ellos las obras de la carne. Pero si alguien fuere sorprendido en pecado, la idea no es destrozar al individuo, acabar con él y mostrar cómo es un gran culpable de pecados. La idea es restaurarlo. Pablo agrega:
Sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo.
Observa la mutualidad, la idea de poner las cargas de los demás en mi espalda también, pues eso hace más fácil entender qué está pasando. Y entonces Pablo cuestiona la postura de las personas de sentirse superiores.
Porque el que se cree ser algo y no es nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno ponga a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de jactarse, pero solo respecto de sí mismo, y no por otro, porque cada uno llevará su propia carga.
La verdad es que nos sentimos superiores especialmente cuando nos comparamos con otra persona que nos parece, de alguna manera, en desventaja en relación a nosotros. Ese método es perverso. En lugar de eso, busca ponerte en el lugar de la otra persona. Busca entender su realidad en vez de hacer una comparación para intentar engañarte con una supuesta superioridad. Y el texto sigue en el versículo 6.
El que recibe enseñanza en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo enseña.
Es decir, esa persona que recibe bendiciones espirituales también debe buscar bendecir la vida de los demás. Nadie puede vivir solo engordando, solo recibiendo sin dar de sí también. El consejo general de Pablo es que el que es bendecido espiritualmente debe, como mínimo, contribuir materialmente para la obra de Dios. Y a partir del versículo 7, el texto dice:
No se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. El que siembra para sí mismo cosechará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos, si no nos desanimamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe.
Pablo está hablando de la excelente siembra. Debes observar con cuidado lo que haces. Un cristiano legítimo debe siempre pensar, como mínimo, a medio plazo, preferentemente a largo plazo.
¿Por qué es eso, Johnny?
Bueno, porque cuando somos egoístas y carnales, queremos el beneficio inmediato. Yo quiero vender mañana y recibir el resultado hoy. Quiero en primer lugar ganar y después veré qué puedo hacer para entregar la mercancía. Las personas egocéntricas no entienden que la ley de la felicidad en la vida es la ley de la desventaja. No es la ley del más fuerte, sino lo contrario. Debes sembrar, dar de ti mismo y esperar la verdadera cosecha. Antes o después la verdad aparecerá, la realidad se hará manifiesta. Así que el que siembra para la carne, es decir, el que obedece a los impulsos carnales, el que se deja dominar por ellos, va a cosechar solo destrucción. Así que siembra para el Espíritu y cosecharás para la vida eterna. Muy pronto el resultado de tu siembra aparecerá. Por eso, no nos cansemos de hacer el bien.
Es interesante ese lenguaje, porque hacer el bien cansa. Es sorprendente porque muchas veces hacemos el mal y hacer el mal parece que no cansa, pero hacer el bien es una obra que exige perseverancia.
Es tal cual dices, Kimberly. Por eso, tú que nos escuchas, no te desanimes y recuerda, haz el bien a todos. No es porque haya personas carnales entre nosotros, personas legalistas, que debamos ser duros con ellos. Eso está mal. Busca de alguna manera hacer el bien.
¿Y si incluso necesitas dar una palabra más dura y ser menos cortés con la persona?
Bueno, puede pasar, David, pero si eso es motivado por el interés de ayudar, de despertar a aquella persona de una situación muy complicada, eso es beneficioso, es positivo. Pero si por el contrario la intención fuera carnal, fuera perjudicar y destruir, entonces las cosas están fuera del propósito que presenta Pablo.
Gracias por la aclaración, Johnny.
Con mucho gusto, David. Siempre es bueno salir de dudas. Y el apóstol entonces se encamina para el momento final de su mensaje. Los últimos momentos, el último giro del reloj aquí en la carta a los Gálatas, dice:
Miren con cuán grandes letras les escribo de mi propia mano.
Este pasaje probablemente sugiera que Pablo tenía alguna dificultad con la vista, y él sigue llamando la atención en el versículo 12.
Todos los que quieren agradar a los demás los obligan a que se circunciden, solamente para no ser perseguidos por la causa de la cruz de Cristo.
Es decir, el interés de ellos es apenas librar su propia piel, solo estar bien con los judíos y los judaizantes. Ellos no tienen intereses definidos hacia la verdad, sino solamente un politiqueo humano. Observa lo que Pablo dice a continuación.
Porque ni siquiera los mismos que se circuncidan cumplen la ley, aunque quieren que ustedes se circunciden para tener de qué jactarse.
En otras palabras, solo por orgullo es por lo que estaban llevando a los gentiles gálatas a practicar los preceptos ceremoniales de la ley. En cambio, Pablo dice:
Pero lejos esté de mí el jactarme a no ser en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo.
Lo que Pablo dice es, miren, no importa lo que esté pasando, Dios no está interesado ni en circuncisión ni en falta de circuncisión. Dios está interesado en la glorificación de la persona de Cristo y nosotros no podemos perder el centro de eso, que es la cruz del Evangelio. No podemos cambiar una cosa por la otra. El problema de la circuncisión es el lugar que se le estaba dando. Pablo estaba dispuesto a aceptar todo tipo de lucha y de afrenta solamente por causa de Cristo, porque Él es el centro del mensaje de Dios y de la historia de Dios para la humanidad. Así que, para nada cuenta estar o no estar circuncidados, pues la cuestión no es esa. Lo que importa es ser parte de una nueva creación. Tú que me escuchas, ¿estás seguro de que eres parte de la nueva creación? ¿Ya actuó Dios en tu corazón firmemente? ¿Tienes la convicción de que has nacido en Cristo y que eres parte de esa gran obra divina de restauración del hombre a través de la vida que viene de la cruz? Para pensar, el texto continúa.
Y a todos los que anden conforme a esta regla, que la paz y la misericordia sean con ellos y con el Israel de Dios. De aquí en adelante, nadie me cause molestias, que yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús.
Pablo termina diciendo que todos sean bendecidos, reciban paz y misericordia. Anden conforme a la regla de servir a Cristo, de gloriarse solamente en la cruz de Cristo, y que eso esté sobre todo el Israel de Dios, haciendo aquí una referencia general a la comunidad de la fe. El apóstol está enseñando que está todo el mundo peleándose por una simple marquita, una marquita hecha como señal del antiguo pacto. Eso ya no es importante. Lo que importa de verdad es la nueva vida en Cristo. Por eso él dice, si alguien quiere discutir, tengo marcas mucho más serias en mi cuerpo, marcas que vienen de la cruz, porque yo sufrí por el Evangelio. Y eso es lo que realmente importa.
Vaya, aquí Pablo les está dando con todo.
Sí, es fuerte, pero tiene una razón clara. Los legalistas que se ponen a exigir el legalismo de los demás no están dispuestos a levantar un dedo, a sufrir algo ellos mismos. Él les dice, yo estoy hablando la verdad. ¿Quieren una prueba de eso? Miren mi cuerpo y vean lo que he estado sufriendo a causa del Evangelio, que es el poder de Dios, la verdad que no puede perder su centralidad. Y en el último versículo, Pablo desea que la gracia esté con ustedes. Es maravilloso observar que las orientaciones dadas por el Espíritu en el capítulo 6 manifiestan una firmeza muy clara en aquello que es necesario, con mucho equilibrio, sentido común y objetividad. Que Dios bendiga tu corazón con ese tremendo mensaje del libro de Gálatas.
Y mientras reflexionamos en todo esto, ¿qué te parece si nos escribes y nos dejas saber lo que estás pensando? Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. Y dinos qué fue lo que más te impactó de este capítulo de Gálatas. ¿Tienes preguntas? Envíalas ahora mismo. También solicita el libro Misión Nuevo Testamento. Es gratis. Misión 66 fue escrito por el profesor de Biblia y teólogo Luis Sayao. Esta es una producción de Radio Transmundial que llega a ti por cortesía de esta estación.
Vamos terminando otro libro, otra aventura aquí en el Nuevo Testamento.
Supongo que ya estás bien armado con esas preguntas, David.
Supones bien, Kimberly, pero tú tampoco te quedas atrás.
Es verdad. Kimberly te ha puesto en ese papel de preguntón, pero ella también se las trae de vez en cuando.
Bueno, comencemos. En el versículo 2 leo aquí, sobrelleven los unos las cargas de los otros. Y en el versículo 5, un poco más adelante, dice, porque cada uno llevará su propia carga. ¿Cómo puedo relacionar el versículo 2 al versículo 5? ¿Tengo que llevar la carga del otro o la mía? ¿Qué quiere decir eso?
Interesante. ¿Llevar o no llevar la carga? He aquí la cuestión. ¿Cómo debemos entenderlo? Mira, dos cosas llaman nuestra atención. En primer lugar, es que tenemos palabras diferentes en los diferentes versículos. En el versículo 2 tenemos una palabra griega, varos, y en el versículo 5 tenemos la palabra fortium. Ellas son parecidas, pero tienen un concepto un poco distinto. Las versiones en castellano varían también. La Nueva Versión Internacional usa cargas en el versículo 2 y responsabilidad en el versículo 5. La distinción de los versículos es importante. Pero lo que supone la gran diferencia es la segunda cuestión. El asunto en el versículo 2 es diferente del asunto en el versículo 5. Pablo empieza el capítulo 6 diciendo que aquellos que están fallando y cediendo a la tentación, cayendo en pecado, deben ser restaurados con mansedumbre. Así que cuando el versículo 2 dice «sobrelleven los unos las cargas de los otros», es en el sentido de ser comprensivo y ayudar a las personas que están enfrentando una situación de tentación. En ese sentido debes compartir la carga de tu hermano. Ya en el versículo 5, el sentido es bastante diferente. La idea que aparece es que nadie debe enorgullecerse de sí mismo, nadie debe compararse con los demás, cada uno debe examinar sus propios actos. En un lenguaje claro y objetivo, el sentido es que cada uno debe cuidar de su propia vida. Así que la frase en el versículo 5, «porque cada uno llevará su propia carga», significa que cada uno debe cuidar de su propia vida y tener responsabilidad sobre sí mismo. Es decir, dejar de ser entrometido, dejar de ponerse a interferir en la vida del otro con el propósito de decir, «¿ves cómo soy mejor que el otro?». Con lo cual, aunque el lenguaje sea parecido, el significado entre los versículos 2 y 5 aquí es diferente.
De acuerdo, Johnny. Ahora, el apóstol Pablo, en su exhortación a la iglesia en el versículo 11, él nos dice, «Les escribo con letras bien grandes». ¿Él está queriendo llamarles la atención? ¿Por qué tiene que escribir con letras grandes?
Esa es una observación interesante. En medio de las letras pequeñas del texto, encontraste aquí las letras grandes.
Hay que estar pendiente de leer las letras pequeñas.
Mira, la cuestión es la siguiente. Ese versículo es simple, pero también útil para nosotros. La mayor parte de los estudiosos entienden que Pablo tenía un problema de visión, tal vez una miopía muy fuerte o alguna dificultad específica en la visión. Y eso quizás explique el motivo de que Pablo no se hubiera dado cuenta de que él estaba hablando con el sumo sacerdote en la ocasión en la que pasó por aquel conflicto con los fariseos y saduceos, como está allá en Hechos. Y quizás esa fuese la espina de la carne del apóstol. ¿Por qué es eso tan útil para nosotros? Bueno, porque aquí vemos que Pablo, un gran líder de la iglesia primitiva, un líder tan espiritual, no era inmune a tener sus dificultades y dificultades significativas. Piénsalo, un maestro de la palabra que tiene problemas de visión y que se asegura de señalarlo. Es muy posible que sea ese el sentido. Si no lo es, si no tiene que ver con el problema físico de Pablo, entonces la idea sería enfatizar el valor del mensaje, pero es posible que sea finalmente una referencia a la dificultad física.
Es decir, podemos entender que había un escribiente, había una persona que estaba redactando la carta y en esos momentos finales de su argumentación, Pablo tomó la pluma y él mismo escribió para autentificar el documento. ¿Es eso?
Bueno, en realidad es una especulación. Es difícil saber si Pablo tomó la carta solo al final para poner el sello y firmar. Estaba allí, por ejemplo, Silvano, que escribió como amanuense, escribano para Pedro y aparece en Primera de Pedro. Pero la existencia de un escribiente para Pablo aquí en Gálatas queda dentro de la conjetura. No es definitivo si eso fue una realidad o no.
Bien, entendido. Entonces quedamos con su vista. Ahora, no queriendo una vez más traer el asunto para el programa, pero encontramos aquí en el versículo 16 el Israel de Dios. Ahora, tienes la oportunidad de presentar el Israel de Dios para el que está siguiendo aquí la misión 66.
Es un gran placer presentarlo a nuestro oyente, así que voy a hablar del Israel de Dios. Israel de Dios es el nombre del pueblo que tiene un pacto con Dios en el Antiguo Testamento. Después tenemos el Nuevo Testamento, cuando aparece un nuevo pacto en el cual están presentes gentiles y judíos. ¿Qué ocurre? Lo que pasa es que ese nuevo grupo también es denominado como Israel de Dios. En Gálatas, presta bastante atención, aparece que el nombre se está poniendo intencionalmente por Pablo, que dice que los gentiles convertidos eran parte de la iglesia, es decir, son tan pueblo de Dios como lo era el pueblo de Israel antiguamente. Eso no quiere decir que la iglesia sea exclusivamente gentílica. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, por increíble que parezca, estaba compuesto por judíos y también por gentiles que entraban reconociendo al Dios verdadero. Ya el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento se vuelve predominantemente gentílico, pero mantiene una gran cantidad de judíos también de la iglesia primitiva. Así que la frase, se refiere al pueblo que tiene un pacto con Dios.
Muchas gracias, Johnny. Ahora llega mi turno de preguntar. Para terminar nuestra participación con las preguntas, llegamos al versículo 17, ya al final de la carta donde Pablo cita las cicatrices de Cristo. ¿Qué son esas marcas? ¿Las tienen todos los cristianos? ¿Todo el mundo que es convertido tiene esa marca, esa señal? ¿Es alguna cosa mística? ¿Cómo podemos entender lo que Pablo está diciendo aquí?
Excelente observación. Porque hoy en día todo el mundo habla de la marca de la bestia, de que aparecerá algo en la frente de las personas. Dentro de poco estaremos buscando la marca de Cristo. ¿Será que va a aparecer algo en el corazón o una pequeña cruz en las personas? ¿Qué es eso? Así que es bueno tener cuidado. Escucho a la gente cantando himnos y cánticos que hablan sobre las marcas de Cristo y tengo la impresión, y espero que esté equivocado, que mucha gente no entiende correctamente lo que eso quiere decir. Las marcas de Cristo, en el caso de Pablo aquí en Gálatas 6, 17, significan específicamente las cicatrices físicas de su sufrimiento a causa del Evangelio. Pablo fue golpeado, se llevó una paliza.
¿Con látigos?
Exacto, se llevó latigazos y más que eso. Así que lo que él estaba diciendo es lo siguiente. Esos poderosos se ponen a exigirles que, para ser aceptados por Dios, hagan una marquita en su identidad masculina. ¿Quieren ver una marca? Yo tengo marcas de verdad a causa de la cruz de Cristo y puedo mostrar qué significa realmente llevar en serio el Evangelio. Pero si queremos vivir según el Evangelio de verdad y vivir según el código moral de Dios que va en contra de los valores de este mundo, puede que también tengamos algunas marcas en nuestro cuerpo. O, al menos, nos veremos sometidos a una gran presión para conformarnos al mundo. Es una llamada a tomarse en serio la fe. La marca de Cristo se refiere exactamente a los resultados de las luchas de aquel que vive para que Cristo reciba toda honra y toda gloria.
Esa fue una buena explicación, porque dentro de poco aparece cada personaje queriendo hacer algún tatuaje, alguna marca diferente con tal de ganar dinero. Muchas gracias por la explicación.
Continuemos la conversación. Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Estamos llegando al final de nuestra misión y ahora te proponemos escuchar una palabra de aplicación final.
Hoy en Misión 66 hemos terminado nuestro estudio en la Carta a los Gálatas. Hablamos sobre orientaciones en el espíritu, sobre equilibrio y sentido común. ¿Y cuál es la gran lección que te queda a ti y a mí después de aquello que estudiamos?
La aplicación del capítulo 6 se resume en la siguiente frase. Aprende a pensar a largo plazo. Cuando tenemos un conflicto con una persona y nos quedamos molestos y muchas veces heridos, pensamos en sentido inmediato y queremos poner distancia, aunque la persona aprenda la lección y pague por aquello. Pero Pablo dice, mira, por ahí no va la cosa. Recordemos que somos hermanos y que estaremos juntos en la vida eterna. Así que busca siempre ser bondadoso en tu relación con los demás. No te olvides tampoco de que todo lo que haces, todo lo que siembras, cosecharás. Por eso, no pienses en lo que pasará mañana sencillamente o en los próximos días. Piensa en lo que haces en relación a la eternidad. Y finalmente, no hagas nada como lo hacían aquellos que defendían la circuncisión, poniendo como objetivo la gloria y el respeto humano inmediato. Lo que importa es la eternidad. Nunca dejes de llevar en serio esa gran verdad. Aprende a pensar a largo plazo.
Aquí termina Misión 66 por el día de hoy. Escríbenos y solicita el libro Misión Nuevo Testamento. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. más 1-847-857-8029 o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar de nuevo este y otros episodios. Además, descargar el audio y la transcripción de este episodio. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida.